Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Buenas tardes. Yo, lo primero, voy a hablaros sobre metodologías y pautas de diseño accesible. Es un poco como, digamos, como paso previo, como introducción a lo que ha sido el proyecto DENOC, que es el que hemos desarrollado durante el último año en el ESI, referente a diseño accesible. Entonces, bueno, lo primero de todo, me gustaría empezar por la definición de la accesibilidad web, que, bueno, probablemente todos sepamos lo que es, pero me gustaría nombrarlo porque es importante para entender lo que posteriormente os voy a comentar. La accesibilidad web es el arte de garantizar que la información y servicios en Internet estén disponibles para todas las personas independientemente de sus capacidades personales y tecnológicas. Y si os fijáis, he subrayado la palabra arte y está en negrita porque esta es uno, en la propia definición ya viene uno de los grandes problemas de la accesibilidad y de las pautas de diseño accesible. Y es que el arte, por definición, es algo libre, algo sin normas, algo subjetivo. Entonces, bueno, como sabréis, la accesibilidad web se basa principalmente en las pautas de la UAI, en las pautas del consorcio de la web, y el problema que tienen es que tienen una gran falta de concreción. No son concretas, son muy vagas y entonces deben ser interpretadas y esto dificulta en gran medida su aplicación. Entonces, algo que debe ser interpretado no es fácil de aplicar. Es necesario tener una buena experiencia y es un poco, casi hay que estar haciendo un método de ensayo-error. Entonces, bueno, la curva de aprendizaje es muy elevada, es excesiva y se producen muchas veces resultados que no cumplen los requisitos. Por mucho que nosotros sepamos qué requisitos hay, como son muy vagos, esos requisitos no se cumplen en muchas ocasiones. Hay muchas formas de hacer las cosas y no siempre todas son las más adecuadas ni son correctas. Entonces, bueno, parece lógico que será mucho más fácil hacer un diseño accesible si podemos tener una serie de pautas, de técnicas, de criterios bien definidos que nos permitan acometer estos desarrollos, estos trabajos. Y este es un poco el camino que hemos seguido en los últimos años en el ESI, que ha desembocado en el proyecto de DENOC. El trabajo que se ha venido llevando a cabo ha tomado como base las pautas internacionalmente reconocidas, las pautas de la UAI, y también la norma UNE 139.803, que es la norma de aplicación en el Estado español, que está basada en las pautas UAI estrechamente, y bueno, de ella luego nos hablará Tania Marcos en más profundidad posteriormente. La metodología que se ha desarrollado toma una por una todas las pautas y lo que se hace es analizar en detalle todos los posibles casos en los que cada pauta es aplicable, ver los distintos escenarios y definir las mejores soluciones para cada uno. De forma que si tenemos una pauta muy vaga, muy poco concreta, pero ya tenemos una serie de escenarios, una serie de casos en los que decimos, pues esta pauta se aplica aquí, aquí y aquí, y se aplica de esta forma y de esta forma, la aplicación es mucho mejor, es mucho más fácil. Y siempre lo que se ha pensado es en el usuario final. La accesibilidad web lo que trata es de que el usuario final pueda acceder a las páginas, por lo tanto, se ha pensado siempre en los casos en que era un poco dudoso, en que era un poco vago, siempre se ha pensado en el usuario final, nunca en la implementación o en el desarrollo. Esto provoca que, bueno, hay algunos criterios, algunas aplicaciones que sean un poco complicadas, pero la meta es esa, que el usuario tenga la mayor accesibilidad posible. Como todos sabemos, algunas de las pautas de la UAI están bien definidas, son concretas y entonces pues te dicen, por ejemplo, hay una en segundo nivel que habla de los tamaños relativos de desarrollar, de diseñar con tamaños relativos. Bueno, pues esta es muy concreta. Cuando estás diseñando los tamaños de texto, los tamaños de la página, si usas tamaños relativos, lo estás haciendo bien, y si usas tamaños absolutos, píxeles o puntos, lo estás haciendo mal. Esta pauta no tiene gran problema. El problema viene cuando son otras pautas que son muy vagas y es en las que se ha centrado principalmente nuestro trabajo hasta ahora, porque son las que necesitan un mayor desarrollo y una mayor investigación detrás para ver cómo se pueden hacer o cómo se tienen que hacer. Por ejemplo, una de las pautas que son subjetivas es el punto 1.1, el punto que nos dice que proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual, para todos los elementos gráficos o multimedia. Esta pauta, en principio, parece que es sencilla y que es concreta. Y de hecho, bueno, es que hay que dar un texto que pueda sustituir a todos los elementos no textuales. Imágenes, vídeos, flash, sonido, todos estos tipos de elementos. Además, es la primera pauta que nos viene a todos a la cabeza cuando hablamos de accesibilidad y cuando se empieza a ver la accesibilidad, es la primera pauta que se ve. Pero esta pauta es muy curiosa, porque parece que es muy concreta, pero realmente no lo es. Aplicarla es muy difícil. ¿Qué texto es el equivalente para una imagen? Pues hay multitud de casos, hay miles de aplicaciones para las imágenes, cada imagen es un mundo, entonces incluso la misma imagen en diferentes contextos puede tener un texto correcto que en otro contexto sea inadecuado. Entonces, bueno, hay muchos elementos diferentes a los que afecta, y en cada elemento, pues sea imágenes, sea flash, sea vídeo, hay muchos casos, muchas aplicaciones, muchos contextos en los que estamos hablando. Entonces, en estos casos lo que hemos hecho es tomar cada elemento, definir sus casos de aplicación y sus diferentes contextos, y se han definido criterios generales que luego se van particularizando. Por ejemplo, para las imágenes, un criterio general es: todas las imágenes requieren un texto alternativo. Esto es más o menos lo que dice la propia pauta y está muy bien. Pero luego, ¿cómo aplico esto? ¿Qué texto alternativo le doy? Entonces, bueno, para las imágenes decorativas, una particularización podría ser: las imágenes decorativas deben llevar un texto alternativo que sea vacío. En el caso de las imágenes con textos incluidos, pues las imágenes con textos deben llevar un texto que sea el mismo, un texto alternativo que sea el mismo que se ve en la imagen. Entonces, ya estamos particularizando cada uno de los casos en los que se aplica esta norma, esta pauta, y entonces ya estamos facilitando lo mismo, el diseño, que la revisión, que el aprendizaje, que la formación en accesibilidad. Otro ejemplo lo tenemos en el punto 6.3, en el punto de las alternativas a los scripts. El criterio general que tenemos es: las páginas deben ser usables aunque no se soporten los scripts. Muy bien, pero ¿esto qué significa? ¿Cómo compruebo esto? ¿Esto qué, a qué me lleva? ¿O cómo arreglo esto? Normalmente se tiende a utilizar el elemento no script. Cada vez que meto un script, meto un no script que haga algo parecido. Pero esta no siempre es la solución. Hay veces que esto es incorrecto o que no es la mejor solución. Entonces, bueno, por ejemplo, como caso particular, para añadir JavaScript a los enlaces, tenemos que deberíamos hacerlo siempre mediante un evento, o si no, mediante JavaScript no intrusivo, pero nunca deberíamos dar el JavaScript dentro de lo que es el enlace. Incluso tenemos casos más curiosos, más especiales, en los que, por ejemplo, si yo tengo un JavaScript que es puramente decorativo, pues por ejemplo podemos imaginar un JavaScript para que cuando yo paso por encima de un enlace, ese enlace cambie o cambie de color o se resalte. Ese JavaScript está haciendo una función, pero es decorativa, con lo cual esa función, por mucho que se pierda, no afecta la información y la página sigue siendo entendible y sigue estando todo el contenido. Entonces, en este caso no es necesario dar una alternativa, aunque sí que es cierto que hay otras técnicas por, no sé, CSS o otro tipo de técnicas que se pueden utilizar en lugar de JavaScript. La cosa es que, bueno, se puede utilizar, pero realmente no es necesario. No hay que estar poniendo un NoScript ahí para que haga no sé qué historia para lograr lo mismo. Muchas veces o se deja eso mismo, o si no, se utiliza CSS o una técnica similar, y así podemos evitar el uso del JavaScript. Como ejemplos de puesta en práctica de aplicaciones de la metodología que hemos desarrollado con resultados satisfactorios, tenemos la revisión de sitios web y la formación a desarrolladores. En la revisión de sitios web tenemos el ejemplo de los programas de subvenciones de la SPRI, que luego nos hablará Iñaki Suárez de SPRI sobre ellos más en profundidad, para los que sí lleva varios años revisando los sitios. Desde un principio, lo que se ha hecho y lo que se tenía claro es que debería hacerse una revisión humana, una revisión manual de la accesibilidad. Nunca se ha confiado en la revisión automática. Y en un principio, cuando se empezó con este trabajo, se basaba un poco el trabajo en métodos heurísticos, en la experiencia de cada uno, un poco en los conocimientos de los revisores. Pero a medida que se ha ido avanzando, que se ha ido trabajando más en la accesibilidad, hemos ido desarrollando metodologías para que se reduzca el esfuerzo necesario a la hora de revisar y para que se aumente la fiabilidad de los análisis. Un análisis con una metodología sistemática debería dar siempre el mismo resultado, lo haga quien lo haga o se haga cuando se haga. Si se basa simplemente en un método basado en la experiencia de la persona o en los conocimientos previos y demás, pero que no está muy sistematizado, no está formalizado, se pueden dar errores, se pueden dar olvidos, puede haber problemas de este tipo. Otro campo en el que ha sido muy útil disponer de criterios concretos y definidos es la formación. En la formación, siempre que se tengan criterios muy detallados y concretos con pasos a seguir, el alumno va a hacer mucho más fácil aprender mucho más de una forma mucho más sencilla que si le das una descripción vaga de lo que es la pauta y lo que se supone que debería significar esa pauta y para qué vale. Entonces, bueno, es algo que en la formación también se ha visto que es muy muy útil. Bueno, hasta ahora hemos hablado un poco de la revisión y la formación, dos aspectos que son muy importantes a la hora de hacer diseños accesibles, pero nos sigue faltando algo. Nos sigue faltando que cuando se evalúa la accesibilidad de un sitio, una vez que hemos identificado cuáles son los problemas que hay, podemos tomar medidas correctivas para solventar los problemas que hemos encontrado. Pero este enfoque es puramente reactivo. Este enfoque es, una vez que hemos acabado, una vez que tenemos todo, revisarlo y tirar parte de lo que tenemos hecho para rehacerlo. Entonces esto es un problema, porque de aquí vienen muchas veces los problemas asociados con la accesibilidad del mayor esfuerzo, los plazos, los costes y demás. Si pudiéramos desde un principio de lo que es el proceso de diseño tener algo que nos ayude a hacer ya las cosas accesibles, pues tenemos un buen camino andado. Y aquí entran en juego un poco las pautas ATAG de la UAI. La UAI no solamente ha hecho las pautas WCAG, que son las de diseño de contenidos accesibles, sino que tiene también estas, que son diseño de herramientas de autor accesibles. Y se refiere lo mismo pues a herramientas de autor, como puede ser el mismo Dreamweaver, como a gestores de contenidos o a CMS. Y el objetivo de estas pautas es lograr que los gestores o las herramientas, los contenidos que produzcan ya sean accesibles de por sí, que no tengamos que ir detrás parcheándolos y arreglando y demás. Entonces hemos visto que estas atacar esta parte de la fase de diseño es algo muy importante, porque así nos quitamos el problema de tener que parchear después. Entonces, el objetivo es encontrar los posibles problemas que nos causen los gestores, las debilidades, las lagunas que tienen respecto a la accesibilidad, para poder atacarlos o sortearlos, depende del sistema que utilicemos. Quizá podemos cambiar ese gestor, o podemos modificarlo un poco, adaptarlo, o si no, quizá tengamos que sortear simplemente esa laguna que tiene y hacerlo de otra forma. Habrá que buscar esa forma, pero esto siempre será mejor a tener que cambiarlo todo una vez que ya hemos hecho todo el diseño y lo revisamos. Entonces, bueno, esto es algo que llevamos algo de tiempo ya haciendo con bastante éxito, y por citar algunos ejemplos, lo hemos aplicado en Gobierno Vasco, en el Gobierno de Cantabria y con la página de la Fundación Técnica, y los resultados que da son bastante prometedores. Bueno, yo un poco por ir terminando, me gustaría destacar un par de ideas. Primero, que la experiencia que tenemos en ESI nos demuestra que la aplicación de metodologías sistemáticas a la hora de la revisión, la formación y a la hora de hacer un proyecto de accesibilidad contribuye en gran medida a implantar con éxito una accesibilidad en un sitio web. Segundo, que hemos conseguido resultados palpables. El camino recorrido hasta ahora nos ha permitido desarrollar una certificación de accesibilidad en conjunto con la Fundación CETIC, y nos ha permitido estar ahora mismo en disposición de certificar la norma UNE 139.803 de AENOR. Y por último, tengo que decir que vamos a seguir trabajando en la misma línea, aplicando los mismos métodos y las mismas formas de trabajar en otros campos, como puede ser el software, para hacer software accesible, basándonos quizá en la pauta 139.802 de AENOR y en otros temas que puedan surgir. Muchas gracias. Luego, si hay alguna pregunta o algo, luego más tarde ya habrá opción de...
Bueno, pues yo os voy a concretar un poco más qué es lo que hemos hecho en DENOC, y un poco el porqué del proyecto, que ya lo ha adelantado Yagoba, la problemática que veíamos de las evaluaciones no sistemáticas, y aprovechando todo el conocimiento que se tenía en ESI de haber hecho evaluaciones durante bastante tiempo y conociendo las normas UNE y las WAI, pues se decidió sistematizar todo eso en una metodología que sirviera tanto para acelerar un poco el mecanismo de las evaluaciones como para asegurar la fiabilidad de las mismas. Y no nos hemos parado solamente en este tema, sino que hemos decidido avanzar, como ya ha dicho un poquito Yagoba, en el tema de software. Entonces hemos desarrollado también una metodología para la evaluación de software accesible, y hemos hecho un trabajo también de estudiar cuáles son las prácticas que se tienen que llevar a cabo durante el diseño o durante los desarrollos del software y de las páginas web, para que ya durante el ciclo de desarrollo se vayan aplicando y no nos encontremos con que al final no se haya seguido un diseño accesible y por lo tanto haya que retomar todo y volver a empezar. Entonces existen, como ya hemos visto, pues diferentes normas, y algunas internacionales con amplio reconocimiento, otras de ámbito nacional. Hay herramientas de validación pues hay bastantes herramientas, aunque no son 100% fiables o no son 100%, no nos garantizan el 100% de todas las pautas guay o de los puntos de la norma. No siempre hay un trabajo manual que queda por hacer. Hay también herramientas de corrección que nos ayudan pues a subsanar pues, los errores que se hayan detectado durante las evaluaciones. En cuanto a la normativa legal, tanto a nivel europeo como nacional y local, hay resoluciones o hay leyes que apoyan la accesibilidad de las páginas web, y aunque no está tan conocido, también apoyan la accesibilidad de las aplicaciones software. Pero lo que sigue faltando es el empujón final de que realmente las aplicaciones web sean accesibles. Existe la normativa, existen las pautas y las normas para hacerlo, pero las web siguen siendo, vamos, los criterios de accesibilidad no están del todo adaptados. El objetivo del proyecto DENOC ha sido un poco cubrir los vacíos que vemos en cuanto a los dos temas, en cuanto al desarrollo en sí mismo de las aplicaciones y de los sistemas software, y en cuanto a la evaluación de los mismos para comprobar si son accesibles o no. Entonces, en este sentido, hemos desarrollado dos tipos de metodología. Una para el desarrollo en sí, que sería un modelo de buenas prácticas que tienen que tenerse en cuenta a la hora de desarrollar por los diseñadores de las páginas web o por los diseñadores del sistema software, que se incluiría dentro del proceso de desarrollo en sí mismo. Y otro tipo de metodología, que sería la de evaluación, que sería la evaluación sistemática, como nos ha dicho Yagoba, de todos los puntos de la norma, de forma que cada persona que vaya a evaluar tenga en cuenta los mismos criterios, lo haga de una forma sistematizada y tenga unos criterios unificados para hacer la evaluación. Entonces vamos a, voy a concretar un poquito más en qué ha consistido cada uno de los puntos. En cuanto al modelo de buenas prácticas, pues conociendo las normas de AENOR, las GUAI y bueno, pues otros documentos de accesibilidad de otras naciones, pues por ejemplo el de Estados Unidos, y con toda la experiencia que el equipo de accesibilidad de ESI tiene, pues tanto en formación como en evaluación de páginas web, pues se ha recogido todas las prácticas que se consideran que son buenas a la hora de abordar cada punto de la norma UNE, y las hemos empaquetado de alguna forma por cada punto, dando ejemplos, viendo no solamente qué es lo que hay que hacer, qué es lo que apuntan las pautas, sino el cómo, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas que hay que hacer? ¿Cuáles son las que nunca debe hacerse? Ejemplos, bueno, algunos ya hemos visto también, alguna concreción de los modelos. Y de alguna forma se ha estado, aparte se ha desarrollado durante este año, pero el conocimiento, aparte del conocimiento que ya estaba en el equipo de accesibilidad, se ha estado dando ya a través de los cursos de formación. Entonces hemos recogido toda la información que teníamos y la hemos plasmado en un modelo que se pueda utilizar durante el desarrollo, no solamente de las webs, sino que hemos hecho otro modelo para el desarrollo de cualquier sistema de software. Y en cuanto a la metodología de evaluación, pues el camino ha sido parecido. Partiendo también pues del conocimiento que existe de las normativas y de la experiencia personal, se han detallado de una forma sistemática cómo hacer esas evaluaciones, qué pasos hay que seguir, las herramientas que hay que aplicar en cada caso, cuando se puedan aplicar herramientas automáticas o cuando no se puedan, qué es lo que hay que hacer, criterios de aceptabilidad de un punto, de una pauta, que para que todas las personas que están siguiendo esa metodología tengan el mismo criterio a la hora de hacer la evaluación de una pauta o de un punto de la norma y procedimientos de verificación. Entonces esta metodología se ha ido aplicando cada vez se ha ido mejorando más durante las evaluaciones que se han hecho en la SPRI, que se ha utilizado esta metodología, y en otras certificaciones que ha hecho el ESI durante este año. Entonces, aparte de ser algo teórico en principio, que son modelos y metodologías, vemos que se han implantado, o sea, que se han utilizado con éxito tanto el modelo a través de la formación como las metodologías de evaluación a través de las certificaciones y de las evaluaciones en la web. Y ese es el trabajo que hemos hecho este año, recopilando toda la información posible de tanto de web como de software. La diferencia es que la parte de la web está aprobada, tanto la formación como la certificación, y la parte de software todavía está más a nivel teórico. Entonces ahí es donde vamos a seguir trabajando para, por lo menos para llegar a este punto, al mismo punto con las dos y avanzar. Bien, pues si me preguntas, pasamos a Esprit.
Arratsalde on. A mí igual me toca la parte más tediosa, que es el tema de hablar de ayudas y de subvenciones, que suele ser un poco aburrido, pero como procuraré ser breve, pues espero que os resulte ameno. En primer lugar, eso, agradecer a Lesi y a Enor por organizar esta jornada sobre accesibilidad de sistemas y de sistemas software y de páginas web. Trabajo en SPRI, en el Departamento de Sociedad e Información. SPRI, como sabéis, es una sociedad que depende del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. Y en el departamento en el que trabajo, pues nuestro objetivo es promover el uso de las tecnologías de la información fundamentalmente entre las empresas. Entonces, en SPRI lo que hicimos hace ya unos años, y dentro de lo que es el Plan Euskadi en la sociedad de la información, fue desarrollar una serie de iniciativas y de programas que van destinados a nuestros clientes, o sea, a las empresas, pues para impulsar el uso de las TICs. Entonces, ¿qué hicimos? Pues diseñar una serie de programas en función del perfil de las empresas. Por eso, de lo que os voy a hablar aquí en 15 minutos, básicamente es de tres programas de ayuda que diseñamos en SPRI, que son los programas Microempresa, Gobeki Digitala y Lankidecha. Son tres programas de subvenciones que van destinados, el primero a microempresas, el segundo a pymes y el tercero a asociaciones. Los comentaré pues rápidamente y por encima. También os daré algunos datos estadísticos aportados o generados fundamentalmente por el ESI en sus labores de revisión de la accesibilidad de las páginas web que hemos subvencionado en esos tres programas que os comentaba, y algunas de las conclusiones y comentarios que aporta también el ESI sobre este trabajo realizado. Entonces, básicamente, así muy por encima también comentaros dos transparencias con datos estadísticos, y es que cuando hablamos en la parte de accesibilidad de contenido, sobre todo en la parte de web, no tanto de aplicaciones software, sabemos todos que cada vez hay más usuarios de Internet, concretamente en Euskadi, en torno a un 41% de las personas de 15 años o más son usuarios de Internet, lo cual nos sitúa en torno a 755.000 usuarios respecto a una población de 2.100.000, y que en teoría esto va creciendo. También veis ahí en esa tabla, igual está muy pequeño, os lo comento yo, que en cuanto a PCs, pues hay un 61% de los hogares que tienen ordenador y un 48% de los hogares están conectados a Internet, y esto está creciendo. Si comentamos datos referente a la parte de las empresas, sobre todo en la parte de página web, que es lo que más nos interesa hoy, pues aunque hay diferencias entre las empresas de menos de 10 empleados y las de 10 hacia arriba, si miráis en la primera tabla, en la última fila, pues con sitio web está en empresas de menos de 10 empleados ya está cerca del 20% de empresas, autónomos y microempresas, que tienen página web. Si nos vamos a empresas en Euskadi de más de 10 empleados, pues en torno a 66%. Es decir, en resumidas cuentas, que al final tenemos más usuarios conectados a más dispositivos, aunque de lo que hablamos hoy aquí es el día del PC, y más empresas, no solo la administración, sino también empresas que ofrecen sus servicios a través de Internet. ¿Vale? O sea, esa es la situación en la que estamos, con lo cual cada vez debe haber una mayor preocupación porque los contenidos que se muestran a las empresas, tanto de la administración como desde las empresas privadas, pues sean accesibles para nuestros usuarios, entre comillas, clientes. Entonces, bueno, os voy a comentar por encima estos tres programas de ayuda. El primero que os quería comentar es el Caceta Microempresas, que este está destinado a autónomos y a empresas de menos de 10 empleados. Lo que considerábamos aquí es que había que apoyar todavía pues en lo que es la adquisición de equipamiento. Este programa está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Hemos tenido en los 4 años que ha estado vigente pues en torno a 23.000 clientes, y aquí lo que hacemos es apoyar pues la adquisición de PCs, conectividad y página web hasta el año pasado. Este año 2005 ya no hemos subvencionado páginas web, y hemos mantenido la adquisición de PC, conectividad, e incorporamos el tema de antivirus, pues es increíble, pues hay muchas empresas o profesionales pequeñitos que adquieren PCs y no tenían en cuenta pues lo básico, es tener un sistema antivirus, anti-malware y demás, ¿no? Entonces, bueno, en este programa, como os comentaba, subvencionábamos también el desarrollo de páginas web. Lo hemos hecho durante 3 años con una subvención máxima de 500 euros más un 15% adicional para esas páginas web cuando la web era accesible a nivel A. Y luego os comentaré algunos datos del número de páginas web que se han revisado para verificar esta accesibilidad. Es decir, la labor nuestra aquí desde la administración era pues poner un porcentaje adicional a la subvención de página web pues para impulsar que los clientes, las empresas, a los desarrolladores, pues les dijesen, hazme la página web accesible, porque en la administración, en la ASPRI, me dan un 15% de subvención adicional para la página web. Pensábamos que ese 15% pues podía ser un empuje a la hora de que los clientes de muchas de las empresas que estáis aquí, que sus desarrolladoras también, pues os exigiesen, os pidiesen que su web fuese accesible. Si bien pues el montante de la ayuda aquí no era muy alto. Esto igual os lo comento luego, que bueno, lo podemos comentar ahora, aunque vamos a ver luego las tablas del programa microempresas. En el 2004, bueno, pues comenzó la revisión de páginas web. El porcentaje de webs que consiguen que la web es accesible era bajo, o sea, casi en torno al 37%, y en algunas ocasiones, como veréis luego, era necesario hasta 5, 6 y hasta 10 revisiones para que la página web fuese accesible. Es decir, si hablamos de la cadena aquí de trabajo, desde Spri teníamos un cliente que es una empresa que iba a desarrollar una web, pero a esa empresa, a ese cliente nuestro, ha habido un proveedor que le ha desarrollado esa página web. Y luego nosotros, Spri, contábamos con la ayuda, en este caso del Instituto Europeo de Software, del ESI, para chequear que esa web era realmente accesible. O sea, que entrábamos en juego cuatro empresas o cuatro entidades, ¿no? El desarrollador, su cliente, nosotros que apoyamos la web y el ESI, que de alguna forma para nosotros era necesario para chequear esa accesibilidad. Bueno, este cruce de información a veces ha sido un tanto engorroso. Y de hecho ya aprovecho para comentaros que en los trabajos que hagamos en el 2007, pues en otros de los programas que tenemos, lo que vamos a hacer es poner en contacto directamente a la entidad que revisa la accesibilidad, que en este caso con nosotros es el ESI, y a la entidad que desarrolla, ¿no? Y que entre ellos pues fluya la información de decir, no cumplen este punto, corrige este punto, mete texto en las imágenes o lo que sea, ¿no? Para evitar pues que la información fluya por los cuatro, que lo hace un poquito más lento, ¿no? Pero bueno, estos son los comentarios que os podría añadir. En el 2004, en el 2005 pues la cosa mejoró, la mayor parte de los proveedores pues se formó en temas de accesibilidad, y el porcentaje de webs que conseguía la accesibilidad pues seguía siendo bajo, pero bueno, pues estaba ya cerca de un 49%, es decir, había aumentado en un 12%, como veréis luego en las tablas, ¿no? Y luego la media de revisiones pues sigue, seguía siendo alta, no tan alta como antes, pero bueno, 3-5 revisiones, ¿no? Y aumentó significativamente las webs que eran accesibles a la segunda vuelta. En las segundas revisiones nos presentan una web, como os podéis imaginar, se pasa a revisión, hay un montón de puntos que no cumple, con lo cual tenemos que decirle a nuestro cliente, a la empresa, oye, habla con tu proveedor y que corrija estas desviaciones, y pasa a otra segunda revisión, a veces tercera, bueno, cuarta, como habéis podido ver ahí, ¿no? Luego, el programa Caceta Microempresas en la parte de páginas web lo cerramos a finales del año 2005, y la idea es, en lo que es el entorno de las microempresas y para páginas web sencillas, aquí pues quiero hacer hincapié que estamos hablando de páginas web con unas funcionalidades mínimas. No se pedía comercio electrónico, ni transaccionalidad, ni nada por el estilo. O sea, webs bastante sencillas. También es cierto que el tamaño de las empresas que desarrollaban estas webs, pues, normalmente era un tamaño de empresa más pequeño, con lo cual también es más complejo que la gente se forme en temas de accesibilidad o en otras tecnologías de desarrollo de páginas web o lo que sea. Bueno, al final son empresas pequeñas y dedicarle horas a la formación cuesta más que si trabajas en una empresa pues que dispone de más recursos humanos y que igual cuida más el tema de formación. En el tema de microempresas hemos visto que las empresas proveedoras de nuestros clientes pues primero eran muy numerosas y habitualmente eran de tamaño pequeño. El segundo programa del que os quería hablar, que ha estado vigente hasta octubre de este año, es el programa Obequi Digital, que va destinado a pymes. Si microempresas era para autónomos y empresas pequeñitas, Obequi Digital es un programa que ha ido destinado a las pymes, de 0 a 250 empleados. Bueno, apoya una serie de proyectos de incorporación de TIC, que está listado ahí. Pues bueno, hemos estado apoyando la implantación de ERPs, intranets, extranets, CRMs, etcétera. Bueno, la parte que quizás nos interesa hoy es la parte que tiene que ver con el desarrollo de extranets y sobre todo de páginas web, en este caso transaccionales. Es decir, el requerimiento que se solicitaba aquí era mayor. Claro, también la ayuda era mucho mayor. Ahora estaba en un tope máximo de 12.000 euros, 18.000 si la web es cumple unos requisitos de excelencia y demás. Bueno, la cuantía de las ayudas hasta el año pasado estaba en torno a 33.000 euros en subvención. Con lo cual, bueno, las webs son más complejas, estamos hablando de webs de pymes que venden a través de internet, etcétera, y o empresas que desarrollan una extranet donde entran un montón de clientes o de red comercial, etcétera, ¿vale? Y la subvención aquí también era de un 15% adicional si cumplía las normas WAI a nivel 1A. Es decir, tampoco hemos sido muy exigentes, no hemos ido a nivel AAA, sino que lo que hemos estado exigiendo hasta ahora, hasta este año, era nivel A, ¿vale? Este programa finalizó en octubre, pero hay proyectos en curso, porque apoyábamos proyectos de una duración de hasta 12 meses. El programa lo cerramos en octubre, pero bueno, hasta mediados del año que viene pues habrá proyectos en curso y webs que habrá que revisar, y posiblemente en marzo habrá una propuesta de un nuevo programa donde revisaremos pues lo que es el tema de hechos subvencionables. Aquí, como os enseñaba en esta transparencia, pues se han apoyado una tipología de proyectos, siempre gastos de consultoría, o sea, horas de desarrolladores, programadores, analistas y demás. O sea, eso es lo que apoyábamos, esas horas de trabajo contratadas a un tercero, y pues posiblemente variemos lo que es los hechos subvencionables de cara a 2007. Pero bueno, hasta marzo no habrá un nuevo programa. Los comentarios de las revisiones en Obequi Digitala, bueno, quizás vamos a verlo en una hoja de cálculo, porque es más gráfico y así podemos ver los tres programas a la vez. No sé si se llega a ver, si no, bueno, os lo voy leyendo. Aquí tenéis en tres tablas lo que es el número de webs recibidas en los tres programas, en microempresas, en Obequi Digitala y en Lankidecha, ¿de acuerdo? En el 2004 solamente teníamos abierto microempresas y Obequi Digitala. El número de webs recibidas para chequear la accesibilidad fueron 68 y 4, y de estas veis la parte que eran accesibles y la parte que no. O sea, en microempresas un 36% de las webs pasaron a accesibilidad, el resto no, y en Obequi Digital a la mitad, el 50%. ¿Vale? Esto fue en el año 2004. Si nos vamos al año 2005, donde teníamos los tres programas en curso, microempresas, Obequi Digital y Lankidecha, el número de webs recibidas, bueno, ya veis que ha crecido. Cuando hablo de webs recibidas, hablo de web que nuestro cliente ha dicho que quería ese 15% adicional porque se comprometía a hacer la página web accesible. No hemos entrado a decir, no apoyamos web que no sean accesibles. Sí, se debatió internamente y sigue estando el debate abierto, pero no se tomó esa decisión. Entonces, bueno, de todos aquellos clientes que decían, yo sí le voy a decir a mi desarrollador, mi proveedor, que me haga la web accesible, pues bueno, son webs que pasaban por aquí a revisión. En el año 2005 en microempresas pasaron 121, Obequi Digital a 87 y en Lankidecha a 3. Y veis que los porcentajes, como se comentaba antes, en microempresas pues se pasó de un 36% accesibles a un 48%, subió, pero no lo deseable. En Obequi Digital pasó de un 50% a un 80%, y en el programa Lankidecha, que aunque veis que son tres páginas web, pues bueno, pasaron dos y una no, 67%. En Lankidecha, ahora os lo comentaré, el programa está destinado a asociaciones y empresas tractoras. El tipo de webs que se apoyan aquí son webs de asociaciones que tienen un impacto importante, porque no es lo mismo apoyar la web de una empresa de Durango con 30 empleados que recibirá X visitas que la web del Colegio de Farmacéuticos o el Colegio de Ingenieros o la web de cualquier otra, de la Asociación de Carpinteros o de Instaladores Eléctricos, etcétera. O sea, webs que tienen igual un volumen de visitas mucho mucho mayor y donde quizás la accesibilidad haya que cuidarla aún más, ¿no? Pero bueno, ya veis que el porcentaje de webs accesibles subió en OBX Digital del 50 al 80%. En el año 2006 está en el 73%, de las 246 webs recibidas, 179 son accesibles y 67 no lo son. Pero bueno, me comentaba Ainhoa, que está también con estos trabajos desde el ESI, que bueno, quedan webs por revisar, que están en esas revisiones y posiblemente subirá. Con lo cual, pues bueno, se ha pasado de un 50 a un 80 y quizás pues bueno, esté en torno a ese 80% el porcentaje de webs que superan la accesibilidad. Y en el tema de asociaciones, el año pasado estaba en un 67%, pues bueno, de las 16 que hay presentadas, 12 han pasado a accesibilidad y 4 no, con lo cual el porcentaje pues también ha subido a un 75%. Sí, me gustaría enseñaros también otra parte de las revisiones que es interesante, y es el tema del número de veces de una web accesible, ¿ha superado la accesibilidad o no la ha superado? Pero ¿cuántas veces hemos tenido que hablar entre ESI, ESPRI, cliente y proveedor para decir, corrige estos fallos para que sea accesible? Y esa ida y vuelta de los proyectos. Como veréis aquí en el tema de microempresas, fijaros el número de proyectos que han tenido que tener una segunda, una tercera, incluso una cuarta o más revisiones. Y en el o más, pues bueno, si estuviese aquí ahí no hablando, pues en vez de 4 hablaría de 7, 8 o 10, ¿no? Y veis que es muy alto. Si bien es cierto que esto ha ido bajando, o sea, que el número de proyectos que tenían que hacer una segunda o una tercera revisión o más en porcentaje ha ido disminuyendo en función de que los desarrolladores se han ido formando. Por eso también comentaros que otra de las actuaciones que emprendimos también desde ESPRI, desde el gobierno, con los centros de empresa digitala, es el facilitar formación a los programadores. O sea, de nada vale pinchar al cliente nuestro para que le diga al proveedor que haga la web accesible si no ofreces formación a los desarrolladores para que puedan aprender en temas de accesibilidad y ese conocimiento pueda fluir entre las empresas del sector de las tecnologías de la información. Entonces, eso se ha hecho desde los tres centros de empresa digital, ofreciendo formación pues en colaboración con ESI y también con la Fundación CETIC de Asturias, dando formación a los desarrolladores. Y eso posiblemente lo mantengamos en el año 2007. Y eso, yo creo que esa preocupación también por parte de los desarrolladores pues se ha notado en que pues el número de páginas web que han pasado en una primera o no, segunda revisión ha aumentado, ¿eh? Aunque aquí todavía pues nos queda labor por hacer. En OBX Digital, pues en esta segunda tabla podéis ver también que en el 2006 pues bueno, ha ido 22 webs que han pasado accesibilidad en la primera revisión, 98 en una segunda, 54 en la tercera y ya solo 5 han tenido que ir a 4 o más. Luego, bueno, esto nos da una idea de la tendencia, que por lo menos hay una concienciación en cuanto a la formación por parte de los desarrolladores. Volviendo a la presentación, el programa digital os lo hemos comentado ya, y en cuanto a la situación en 2006, pues bueno, a falta de algunas webs o concretar, pues se mantiene eso, que un 80% de las webs pasan la accesibilidad y solo un 20% se quedan sin cumplir. La calidad de las webs pues ha mejorado sustancialmente, como os comentábamos, y muchos de los desarrollos pues son más amplios que años anteriores. Es decir, ya os comentaba aquí que en OBX Digital los proyectos que se apoyan de páginas web o extranet son más complejos que lo que hay en microempresas. Es decir, cada vez estamos notando que hay más demanda en cuanto a solicitudes de ayuda por parte de empresas para abrir sus sistemas de información a través de internet y para disponer de páginas web y extranet donde se conectan los clientes, ¿no? Y el último programa que os quería comentar es Lankidecha. Os he dado algunas cifras. Lankidecha es el programa que tenemos, que va destinado a asociaciones de empresas y de profesionales, donde apoyamos diferentes tipologías de proyectos. Una de ellas es el desarrollo de páginas web donde ofrecen servicios a sus asociados. Y como os comentaba, esta quizás es el programa que mayor impacto tiene para nosotros en cuanto a llegar a los clientes, porque una asociación, si cogemos pues el Colegio de Farmacéuticos, pues llega a 400 y pico farmacéuticos en Vizcaya, cerca de 1000 en Euskadi. El Colegio de Arquitectos, o el Colegio de Abogados, o el de Economistas, o asociaciones sectoriales, pues tienen un impacto en cuanto al número de visitas o al número de asociados al que llegan muy, muy elevado, ¿eh? Con lo cual, aquí también lo que se hizo es apoyar ese tipo de portales donde se ofrecen servicios a los asociados con un 15% adicional cuando las web o los portales eran accesibles. Y aquí además lo que se hizo es modificar incluso el porcentaje máximo de la subvención, que se incrementa en más de 33.000 euros cuando la página web es accesible. Es decir, lo que hemos intentado aquí es, como la mayoría de los proyectos que hemos apoyado son proyectos que el presupuesto que tiene ya para un colegio o para una asociación suele ser alto, o sea, aquí estás tocando muchas veces el back office y los sistemas internos del colegio de ingenieros o de arquitectos, y la parte de la web es una parte pues de imagen hacia afuera o de transaccionalidad o visado electrónico de proyectos, etcétera. Entonces, muchas veces el volumen del proyecto que nos presentaba una asociación estaba por encima de los 66.000 euros, con lo cual ya subvención el 50%, 33.000. Dice, bueno, pues me da igual que sea accesible que no, porque voy topado en la ayuda. Entonces, como observamos que no sucedía eso, que al final en muchos de estos proyectos, pues que eran largos y que tenían un impacto importante, pues y un coste elevado, iban topados en la ayuda, pues porque el coste para el colegio o para la asociación era mayor, lo que optamos aquí en este año es modificar la subvención máxima y decir, bueno, pues el tope es 33.000, pero si la web es accesible tienes un 15% adicional de ayuda por encima del máximo, ¿vale? Y eso, pues bueno, por lo menos aquellos colegios o asociaciones que hacen ese esfuerzo, pues también tienen una ayuda adicional, ¿de acuerdo? Pues estos son los tres programas que tenemos. Microempresas, como os comentaba, dejó de apoyar páginas web. Pasamos esas páginas web, que también entran en microempresas, a Obequi Digitala, pero con un nivel de exigencia en cuanto a la página web mayor. Es decir, tenían que ser páginas web transaccionales. Y posiblemente en el 2007, cuando saquemos la normativa, ya por marzo, pues incorporaremos también una medida similar. Y la Anquidecha nos han aprobado hoy en Consejo de Administración mantener este programa, en principio prorrogarlo al 2007, y la parte de accesibilidad se mantiene así también. Entonces, bueno, esto es un poco los comentarios sobre los programas que gestionamos. Y para terminar, comentaros pues que si hacemos historia hacia atrás, pues en un principio existía un gran desconocimiento sobre el tema de accesibilidad y normas guay. Muchos proveedores utilizaban pues herramientas pues automáticas, como es el TAO, ¿no?, el TEC de accesibilidad guay y demás, para validar la accesibilidad, pensando que no esto era suficiente, pero bueno, no, como ya se ha comentado aquí, no lo es. O las webs se han revisado mediante un exhaustivo análisis manual, siguiendo metodología particular, que es la base de la metodología desarrollada por el proyecto DENO, que se ha comentado aquí, y que hemos observado un aumento de las peticiones de accesibilidad, así como una mejora de la calidad de las webs y del porcentaje de web que son accesibles, ¿no? Esta es la situación hoy en día o la percepción que tenemos desde Spri. Luego, no obstante, pues comentaros que hay proveedores que simplemente se conforma con cumplir el nivel A de accesibilidad, que ese es el mínimo esfuerzo, que es el que hemos puesto o el que hemos exigido desde Spri. Pero sí os quiero comentar que esto está en revisión y que en marzo, cuando vayan los programas nuevos a nuestro consejo de administración, pues puede que ya esto se varíe y se pase a doble A o a triple A, ¿no? Es algo que está en revisión. Y luego, pues que muchos de los fallos que se detectan en la primera revisión, pues que son despistes o por no haber revisado bien las páginas, incluso pues errores que se pueden haber detectado hasta con un validado automático. Con lo cual aquí pues sí que pedimos un esfuerzo a los desarrolladores por mantener la formación y ser exhaustivos a la hora de intentar desarrollar páginas web accesibles. Sin más, eso, no sé si luego tenemos un rato pues para hacer preguntas por si tenéis cualquier cuestión. Es que ricasco.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Bueno, Tania Marcos es de miembro de, a ver si lo digo bien, de comité o...
Sí y no. Bueno, AENOR siempre forma parte de los comités técnicos de normalización, entonces soy el técnico responsable.
Está en la parte de normalización de AENOR, que es lo que yo quiero diferenciar de la parte de certificación, ¿eh? Ella va a hablar de cómo funciona la normalización en accesibilidad, como veis ahí en la presentación, y yo hablaré un poquito luego, al final hablaré algo sobre certificación que yo creo que es interesante. Y que estáis esperando alguna cosa de este tipo. Entonces, bueno, pues os dejo con Tania. Venga.
Muy bien, pues nada, buenas tardes. Y lo primero, advertiros de que la normalización y hablar de normalización suele ser bastante más aburrido que hablar sobre subvenciones, porque de lo que uno oiga de subvenciones siempre puede sacar algo en claro. De la normalización también, pero es un tema bastante desconocido. Entonces, lo que quiero hacer es eso, una presentación de qué es AENOR, sobre todo desde el punto de vista de normalización, las normas que se han desarrollado en el ámbito del hardware, del software, de las páginas web que tenemos desarrolladas y el marco de trabajo que tenemos, tanto europeo como internacional, para animaros, por supuesto, a participar. Entonces, lo primero decir que AENOR es entidad... es la Asociación Española de Normalización y Certificación. Tiene esas dos competencias y es la única reconocida para todo el ámbito estatal para la elaboración de normas UNE, abarcando todos los sectores y como objetivo tenemos mejorar la calidad y competitividad de las empresas, productos y servicios y proteger al medio ambiente y con ello el bienestar de la sociedad. Entonces, todo lo que vaya en beneficio del bienestar de la sociedad y por supuesto también pensando siempre en los usuarios y consumidores, pues va a ser objetivo de AENOR. Entonces, como organismo de normalización, tenemos una estructura que permite abarcar campos muy diferentes, desde la normalización en materia de construcción, de materiales plásticos, químicos, energías, prácticamente todo lo que uno pueda imaginar va a estar normalizado. Entonces, AENOR es el representante para España en organismos internacionales de normalización, como pueden ser ISO, que es muy famoso por la ISO 9001, la ISO 14001, que son otras normas, IEC, normalización electrotécnica, ITU, sobre telecomunicaciones, los homólogos que hay europeos, CEN, CENELEC, ETSI. ETSI también es muy conocido, imagino, por todos, porque es el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, y de ámbito regional también, como puede ser COPAN, de normas panamericanas. En catálogo tenemos más de 24.000 normas UNE disponibles y nos estructuramos en más de 170 comités técnicos de normalización para todas estas actividades con muchísimos expertos dentro de cada uno de ellos. Cada año se publican más de 1.700 normas. Entonces, cuando uno habla de una norma, es un privilegio poder venir aquí a hablar de la norma de las páginas web accesibles, pero hay que pensar que hay muchísimas normas más. ¿Y qué es una norma exactamente? Porque hay muchas personas que no entienden la diferencia y se confunde a veces con lo que es la legislación. Una norma es una especificación técnica desarrollada precisamente por un organismo reconocido para hacer esa actividad normativa. No es una especificación propia de una empresa o unas recomendaciones de un sector determinado. Se ha hecho con esa participación de todas las partes interesadas, incluida también la administración, y aprobada por consenso entre todos ellos. Esa definición está en la legislación. Y lo más destacable también es que una norma tiene un periodo de vida determinado. Siempre que se llega a ese acuerdo para publicar una norma, es también un factor clave el decir, bueno, pues dentro de 5 años analizamos el contenido de esta norma, si no es necesario analizarlo antes para hacer una nueva edición, revisarla, modificarla y mantenerla siempre actualizada. Entonces, eso agiliza mucho en comparación a veces con lo que es la legislación. Antes la legislación determinaba y desarrollaba mucho algunos aspectos técnicos y la norma sirve de apoyo precisamente para que no tenga que ser mediante una legislación donde se den todos esos detalles que puede ser necesario modificar. Es mucho más ágil citar una norma y decir, bueno, los requisitos son los que aparecen en tal norma y esa norma se va a ir manteniendo actualizada siempre. ¿Dónde se elaboran las normas? Como he dicho antes, hay organismos creados desde hace muchísimos años. De hecho, el Organismo Internacional de Normas Electrotécnicas ha cumplido ya más de 100 años, ha celebrado. Hay que pensar que bueno, pues las corrientes eléctricas, cuando viajamos, siempre uno tiene esos problemas con el enchufe porque son diferentes, no está normalizado. Hemos conseguido el consenso en muchas otras cosas. La talla de la ropa también es una de las batallas que se están peleando, pero hay que pensar en todos los ámbitos. Entonces, bueno, pues cada uno con su página web e intentamos que sean accesibles también. A nivel nacional, bueno, pues tenemos las normas que publica AENOR. muchas veces son una norma puramente nacional, que es la norma UNE, y se puede identificar así por su codificación, o es la adopción de una norma europea. Estamos obligados a adoptar todo lo que viene de Europa por los acuerdos dentro del marco comunitario, que será un UNEN, y las normas internacionales también, UNEISO, que se adoptan si el sector así lo decide. Esto significa traducirlas al español para que estén precisamente disponibles y sean realmente más aplicables. ¿Cómo se elabora una norma? Pues uno empieza con un borrador de trabajo, después de 3 a 6 meses de análisis, votaciones, circulación de comentarios que se reciben de carácter técnico, se vuelve a publicar un nuevo borrador. Pasan otros 5 meses y se vuelven a hacer más comentarios. Todos los expertos que tienen que estar previamente registrados, identificados, representando a una entidad de peso en ese sector, pueden hacer comentarios. 2 meses después de la aprobación del último de los borradores, se hace una última lectura de ese documento y finalmente se publica la norma. El ejemplo que he puesto es el de ISO, porque tienen bastante actividad en el sector del software y puede ser bastante útil como ejemplo. Pero la sistemática es la misma: muchos borradores, muchos ojos revisándolo, y después de un periodo más o menos largo, puede llegar a 3 años. Antes tardaban 5 años incluso en sacar las normas y en publicarlas. Se procura ser cada vez más ágil, porque precisamente en temas de tecnologías de la información y las comunicaciones, la progresión es muy rápida y las mejoras técnicas son importantísimas, y hay que ser muy ágil a la hora de publicar documentos. Entonces también existen mecanismos que aligeran estos procesos. Pero bueno, nosotros lo que tenemos entonces es comités técnicos de normalización para estos diferentes sectores, con la participación de todas las partes interesadas, como decía, pues fabricantes o desarrolladores, en este caso sería de software, pues consumidores y usuarios, la administración, tanto nacional como autonómica, los centros de investigación, laboratorios de ensayo, pueden ser de calibración, lo que haga falta según el tema que se esté normalizando. Y su objetivo va a ser doble: por un lado, elaborar normas UNE, y por otro lado, hacer el seguimiento de los trabajos internacionales y europeos. Hay que dar siempre una postura, opinar, dar voto, comentarios, y con eso también se da esa retroalimentación para la elaboración de una norma nacional. Y al contrario, una vez que nos hemos puesto de acuerdo aquí, discutiendo claramente en español lo que queremos, podemos promover a ISO, por ejemplo, o a Europa, una norma nuestra, para que hagan algo a nivel internacional, si queremos. Luego, evidentemente, dentro de cada comité de normalización se puede hacer una estructura mucho más detallada para trabajos mucho más específicos. Entonces, una empresa que participe representando al sector en lo que es el comité plenario puede tener una persona muy interesada en un tema específico de un grupo de trabajo. No quiere decir que tenga que ir a todas las reuniones o hacerse cargo de todo el trabajo de ese comité. Por eso también animamos a las empresas y a las asociaciones a que tomen parte en la normalización, porque aunque parece mucho trabajo, luego también uno puede ser más selectivo. A nivel nacional, esas fases que hemos visto en ISO serían lo mismo: primero, unos trabajos preliminares, tener un poco las ideas claras de qué es lo que queremos poner en común y homogeneizar. Normalmente son prácticas que ciertas empresas vienen llevando a cabo, buenas prácticas en el sector, por ejemplo, decidir qué es lo que queremos poner en orden, que sea publicado como una norma UNE para que todo el mundo parta de ese trabajo. Y bueno, en la normalización, porque aunque parece mucho trabajo, luego también uno puede ser más selectivo. A nivel nacional, esas fases que hemos visto en ISO serían lo mismo: primero, unos trabajos preliminares, tener un poco las ideas claras de qué es lo que queremos poner en común y homogeneizar. Normalmente son prácticas que ciertas empresas vienen llevando a cabo, buenas prácticas en el sector, por ejemplo, decidir qué es lo que queremos poner en orden, que sea publicado como una norma UNE para que todo el mundo parta de ese trabajo. Y bueno, pues se va avanzando, se hace la toma en consideración del proyecto, se notifica a Europa para que todos sepan que estamos trabajando en esto, se hace una información al público, se publica en el Boletín Oficial del Estado una resolución por la que se aprueba el inicio de esos trabajos, cuando se termina también se notifica, se aprueba mediante los órganos de gobierno de AENOR y finalmente se publica. ¿Cuánto tiempo tarda en publicarse una norma? Pues depende. Depende. La norma, la 139.803, tardó 20 meses en elaborarse, y eso que la fase de trabajos previos ya estaba muy avanzada, pero hubo que mirar muchísima documentación antes de decidirse a publicar la norma. Entonces, lo más importante siempre es eso, la apertura que tiene este proceso de elaboración de normas, cualquiera que solicite entrar y pueda procurar no extenderme mucho, que acredite esa capacidad de aportar algo al trabajo, puede participar, y el consenso al llegar a un punto para publicar el documento. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y quiénes son esas personas que elaboran las normas? Para temas de accesibilidad he destacado tres grupos. Uno, que es el Comité 139, que precisamente le da el código a esas normas UNE 139, 801, 802, 803, que tratan sistemas y dispositivos para la tercera edad y la discapacidad desde el punto de vista de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Otro, que es ayudas técnicas para la comunicación. Y el de, más genérico, accesibilidad en general, que incluye también sistemas de gestión de la accesibilidad, que es el de necesidades y adecuaciones para personas con discapacidad. El Comité 139 tiene una estructura de subcomités. El subcomité 8 es el que ha elaborado estas tres normas: accesibilidad al hardware, accesibilidad al software, y la última norma que publicó fue la de contenidos en las páginas web. También tiene en elaboración un último proyecto, que es la incorporación de lengua de signos en las redes informáticas, precisamente para poder normalizar y decir de una manera única cómo tiene que ser ese icono que aparezca en una página web, que identifique que pinchando ahí te va a abrir un vídeo en lengua de signos, y qué características tiene que tener ese vídeo, cómo tiene que estar grabado y realizado para que de verdad sea visible por una persona sorda. Sin entrar a mucho detalle, la 139.803 fue heredera de las normas que había publicadas en el año 98, que España fue pionera en todos estos temas en Europa y a nivel internacional, con las normas de accesibilidad al hardware y al software. Entonces, lo que entonces se llamó requisitos de accesibilidad del acceso hipermedia a las autopistas de la información es lo que se ha venido a reconvertir y publicar ahora como accesibilidad para los contenidos de la web. Entonces, son 66 requisitos agrupados en 7 secciones, y de cómo se demuestra el cumplimiento de todos esos requisitos y los niveles que tiene hablará a continuación Javier. Sin entrar en más detalles, el Comité de Ayudas Técnicas para la Comunicación ha hecho normas de accesibilidad en televisión digital, también pensando en audiodescripción y subtitulación, que también necesita del software correspondiente. Y el Comité 170 lo que tiene es una norma de sistema de gestión de la accesibilidad global, equivalente, por así decirlo, a una ISO 9001, por el que las empresas pueden demostrar que son accesibles en todos los ámbitos, incluido lo que es la comunicación, y evidentemente parte de esa comunicación va a ser el cumplimiento de estas normas de accesibilidad al software y a los contenidos web. Y ya para terminar, pensar que nos movemos dentro de un marco de trabajo europeo. La Comisión Europea ha comunicado en numerosas ocasiones la obligatoriedad de que las páginas web de la Administración Pública sean accesibles. Se citan las pautas WAI. En España, la Subdirección General de la sociedad del acceso a la sociedad de la información solicitó que hubiera una norma UNE para poder citarla precisamente en la reglamentación y poder tener identificados cuáles eran esos requisitos, y por eso se hizo también la norma. Esos son los mandatos europeos dirigidos a los organismos de normalización por los cuales se obliga a hacer normas y desarrollar normativa en el campo de la accesibilidad en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y el más reciente precisamente es un mandato de elaboración de primero estudios y luego normas de accesibilidad en las compras públicas de productos y servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, bueno, pues aquí estamos hablando de equipararnos en muchos sentidos a los requisitos de accesibilidad de Estados Unidos, de Canadá, para que esas compras que se hacen desde la administración apuesten por productos que son accesibles. Para eso necesitarán identificar cuáles son esas normas que hablan de accesibilidad. A nivel internacional también hay muchos proyectos en los que los expertos que hicieron la norma UNE están trabajando precisamente para evitar que haya incompatibilidades, y cuando llegue su momento, si se hacen normas europeas, también las adoptaremos, con lo cual nuestras normas están siempre en periodo de revisión, y de aquí a unos años pues puede que tengamos que cambiar esa codificación para adecuarnos a lo que nos venga de Europa. Y ya para finalizar, como conclusiones, intentar hacer ver que las normas lo que pretenden es evitar que haya esas barreras al comercio, y lo que pretenden es uniformizar criterios para ayudar y simplificar todos los procesos, que los desarrollos y las investigaciones tecnológicas vayan sentadas sobre una base que asegure la compatibilidad, con beneficios para los consumidores evidentes, porque siempre van a poder referirse a la norma para ver exactamente qué es lo que pueden demandar, qué cuáles son esos requisitos de accesibilidad. Los fabricantes, a su vez, podrán saber perfectamente cuáles son esas especificaciones que tienen que cumplir, y la administración puede saber qué documentos normativos citar para evitar tener que desarrollar e inventar y decir, bueno, ¿qué es la accesibilidad en el software? ¿Qué es la accesibilidad de las páginas web? ¿Voy a tener que dar yo los requisitos? No, puedo decir lo que ya está en esa norma. Y si no hay norma, puedo solicitar que se desarrolle, poniendo también los medios. Y para cualquier consulta que tengan sobre normalización, pues bien a esta dirección de correo o a través de la página web de AENOR pueden contactar conmigo. Y para cuestiones de certificación, pues mis compañeros de AENOR y también, por supuesto, pues ESI, por su colaboración con esta certificación de la norma. Muchas gracias.
Cuando se habla de normas de accesibilidad en compras públicas, yo pediría que hagáis una norma de asequibilidad, que no es lo mismo, es muy parecido, y seguro que nos va a venir mucho mejor como consumidores también. Tampoco ha comentado, que me sé de buena tinta, que están trabajando, yo no sé si pediros echar el currículum para que me cojáis, porque están trabajando en una certificación de vinos y hemos comentado el tema hace poco, o sea que es increíble el mundo de la certificación. Bueno, vamos a retomar el tema de la accesibilidad, ¿de acuerdo? Estábamos en esta jornada precisamente para hablar de una metodología, para hablar de un proyecto como es el proyecto DENOC, que lo que ha hecho ha sido desarrollar una metodología basada en unas técnicas heurísticas que se venían aplicando con anterioridad. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues todo esto viene dado porque en otros actos, y creo que muchos o bastantes de los que estáis aquí habéis estado en otras ocasiones, sois conscientes, lo hemos hablado una y mil veces y vosotros mismos lo habéis comentado, hay una serie de cuestiones que hay que tener como muy claras a la hora de trabajar en diseños y en desarrollos accesibles, ¿no? Entre ellos están, por ejemplo, aspectos como que tenemos que probar los trabajos que estamos haciendo en diferentes navegadores, que tenemos que mirar cómo funcionan los trabajos que hacemos o que hacéis en lectores de pantalla, en navegadores de conversión a texto, etcétera. Estamos hablando constantemente de que se tiene que revisar, la accesibilidad tiene que ser revisada por personas, porque está cayendo un error constantemente de utilizar validadores o revisores automáticos. Hay que hacer una diferenciación, los validadores de lo que es la sintaxis del código fuente, pues es bueno, eso sí que te detecta errores, pero los revisores automáticos no detectan errores como debe de ser en materia de accesibilidad, ¿no? Yo no sé si habéis conocido, la semana pasada creo que fue, estoy un poco despistado por el tema de las fiestas, pero ha habido hace poquito una nota pública del consorcio en la que se pedía que no se abundara mucho, no se hiciera demasiado caso a esta moda que hay últimamente de, y yo quiero hacerme eco de ello, ¿no? digamos, esta moda que hay de hacer estudios de, pues yo qué sé, de sectores de la economía o de algo muy de moda, de portales de gobiernos autonómicos y cosas por el estilo, y elaborar un ranking de a ver quién es el que está peor. Porque lo único que ocurre es que armamos un ruido tremendo. Aparece el gobierno de Matalascañas en el puesto 16 y a un funcionario le caen un montón de tortas, y resulta que el ranking está hecho porque alguien ha pasado, por ejemplo, el TAU en la página de inicio y no ha hecho absolutamente nada más. Eso es una falta de rigor bastante preocupante. En mi opinión personal también es una falta de profesionalidad y no hace ningún favor a la gente que está trabajando bien en materia de accesibilidad, ¿no? También hay otros aspectos a contemplar que hemos hablado en alguna ocasión aquí mismo en ESI también en cuanto a temas relacionados con calidad en accesibilidad, como la creación de guías destinadas a desarrolladores y responsables del mantenimiento de técnico de las webs, ¿no? Bueno, pues es una carencia que se tiene que ir cubriendo poco a poco. Hemos hablado muchísimas veces de que teníamos, se nos ha creído más o menos, pero que teníamos que estar pensando ya no solamente en crear una web y dejarla ahí, sino que teníamos que crear el sistema para que eso estuviera correctamente durante el periodo de tiempo o de vigencia de esa página web. Porque todos decimos lo mismo, ¿no? Al de 5 minutos de haber hecho una página web, alguien toca o introduce unos contenidos y eso ya no estaba igual que estaba antes. Entonces, pues bueno, todo eso son aspectos a tener en cuenta. Y luego, algo que normalmente no se hace porque no se dispone de tiempo, porque no se dispone de medios, que son los controles periódicos, estableciendo pues eso, metodologías de revisión de accesibilidad. Todos estos aspectos a contemplar nos hacen ver que la accesibilidad no es que sea un fin en sí mismo, sino que es un proceso de mejora continua. Esto suena manido, a que lo hemos oído muchas veces en otro tipo de aspectos, pero es muy real, es así. Y de hecho, luego veréis en las próximas diapositivas cómo esto va cambiando. Lo que se trata es de que nos demos cuenta de que todo el trabajo que se ha desarrollado anteriormente se puede ir al traste porque no hay una política diseñada del mantenimiento de esa calidad, y que hay que diseñar esas políticas que nos ayuden a controlarlas. Sobre todo porque además a veces lo que hay que pensar es una evolución correcta de futuro. Muchos de vosotros, o no sé cuántos de vosotros, estáis haciendo webs o trabajos que a posteriori se le implementan nuevas funcionalidades. Pues no sé, lo último que yo recuerdo es en una web muy conocida se van a implementar unos foros de participación ciudadana. Pues es algo que hay que estar pendiente de forma constante, revisando que eso no vaya a alterar en nada lo que es todo el trabajo que se ha hecho con anterioridad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que se trata de ir implantando un proceso. Bien, al hablar de calidad, yo creo que tenemos que ir pensando un poco en cuál es la evolución que ha tenido la accesibilidad en los últimos años, que la verdad es que es bastante interesante, sobre todo cuando uno mira la normativa o la legislación que hay al respecto, ¿no? Os he puesto ahí, pues creo que hay 2 o 3, no recuerdo ahora mismo de memoria, recomendaciones o legislaciones que son un poco las que van a marcar las líneas de futuro. En septiembre del año pasado, la Comisión Europea presentó un informe a los Estados miembros en la que estaba recomendando que dentro de la iniciativa del proyecto de Accessibility se considerase o se tuviera en cuenta como muy importante la certificación de las webs, porque se necesitan etiquetas de calidad que den confianza a los usuarios. Es decir, que no vayamos a hacer lo mismo que se ha estado haciendo hasta ahora, es que cada uno autocertifica la calidad de su web. Es algo muy habitual, y es muy habitual ver cómo se ponen los logotipos de conformidad de la UI de primer, segundo, tercer nivel, y luego cada uno corre con la responsabilidad que conlleva, ¿no? Esto ha venido funcionando durante un tiempo se ha pensado que todo el mundo bueno, como decía aquel, pero realmente no es así. Entonces, ahora mismo las administraciones, y aquí hay gente de entidades contratantes y gente de entidades contratadas, aquellos que sois de entidades contratadas tenéis que tener en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, las administraciones públicas van a medir muy mucho a quién van a contratar y van a tomar sus propios mecanismos medidas para asegurarse de que esos trabajos van en la dirección correcta. Después de esa directriz que hizo, o de ese informe que presentó la Comisión Europea, en mayo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea un dictamen del Comité Económico y Social Europeo, en el que, entre otras cosas, es muy amplio, yo siempre digo lo mismo, que si alguien lo quiere se lo hacemos llegar, es un PDF de unos cuantos folios y todo hace hincapié en lo mismo. El CESE lo que hace es apoyar plenamente la propuesta de la Comisión Europea que os he comentado anteriormente y además propone avanzar en conjunción con los organismos de normalización europeos. Es decir, que como veis se va empezando a aclarar el panorama, cuál es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Y en ese sentido también el CESE considera interesante, y esto os lo comento un poco para que se vea, el sentido de fomentar la transparencia, lo tengo que leer, y el mayor reconocimiento de la accesibilidad electrónica mediante la consideración de adecuados sistemas de certificación. Ahí pone, para los bienes y servicios que cumplan las normas en la materia. Esto es una pista. Es decir, nos lo ha comentado antes en la comida Tania, ¿no? Bueno, pues no se puede legislar ni se puede hacer absolutamente nada en base a cosas que sean recomendaciones o cosas etéreas, sino que se tiene que hacer en base a normas, algo que esté explícitamente recogido, ¿no? De cajón. Entonces, bueno, ahora mismo está en proceso. El texto del proyecto de ley ha sido aprobado este pasado día 1 de diciembre, de la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, que no sé, igual alguno de los que estáis aquí ni siquiera conocíais, porque se crea mucha legislación y tenemos que andar constantemente informándonos, ¿no? Bueno, dentro de esa legislación hay aspectos recogidos, explícitamente el párrafo está así: el principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal de diseño para todos de los soportes, de los canales y de los entornos. Como podéis ver, constantemente se están empezando a contemplar los derechos que tenemos todas las personas, y cuando digo todas, lo que quiero dejar bien claro es que tenemos que empezar a dejar de hablar, lo digo constantemente, algunos estáis aburridos de oírlo, pero es que tenemos que empezar a dejar de hablar de exclusivamente de personas con algún tipo de discapacidad o de tercera edad, porque es una falacia. Estamos siendo beneficiados absolutamente todos. Yo me pongo como ejemplo de que a las 8 de la noche yo necesito a menudo ampliar el tamaño de la letra en una pantalla, porque no veo nada de lo que hay escrito en un documento o en una página web, ¿no? Algunas, sobre todo, es que parecen que lo hacen adrede, el tamaño o la tipografía pequeña. Y luego también se recoge lo relacionado, se recogen muchas cosas, como os podéis imaginar, con ese título, pues es un ámbito amplísimo, es un montón de páginas. Pero se explicita la publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones que deberán respetar los estándares de accesibilidad y usabilidad que resulten de aplicación de acuerdo con las normas establecidas al respecto. Volvemos a hablar de lo mismo, es decir, se nos está diciendo que va a venir, constantemente se está haciendo un trabajo durante muchos años en este sentido, y entonces nosotros tenemos que ser conscientes de lo que va a venir. Y yo aquí, pues, para que os hagáis una idea, ¿no? Cuando voy por ahí fuera, siempre pongo como ejemplo, no es que esté Iñaki aquí delante, pero es que es verdad, cuando comentas por ahí fuera los programas que existen en Euskadi de acceso a las TICs que han mencionado anteriormente, los programas que aceptan microempresas, OBX Digital o que acepta Lankidecha, pues tiene un poco de envidia, sana o insana, yo creo más bien sana, ¿no? Pues porque en determinados sitios no se ha puesto esas cosas al servicio de las empresas TICs o de empresas no TICs, pero que quieren canalizar y utilizar las nuevas tecnologías para ofrecer sus servicios, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que si en Euskadi hasta ahora se ha venido siendo un referente en ese sentido, nosotros también tenemos un poco la obligación o el compromiso con entidades como la que como Spri, que he hablado antes, de estar un poco a la cabeza y de inquietarnos o de tener una motivación para ir aprendiendo y ir formándonos día a día y saber qué es lo que viene y que lo vayamos implementando. Yo creo que es un objetivo que deberíamos marcarnos, y que el mejorar profesionalmente, pues bueno, es algo que todos tenemos que hacerlo, y yo el primero además. Pero bueno, como veis, se va hablando de normas. Bien, todo eso que conlleva. Bueno, No está ninguna diapositiva, pero como sabéis, en octubre del año pasado la Fundación CETIC y ESI, que ya conocíamos más o menos este panorama, lo sabíamos por dónde iba a ir, y que además cuando se creó la unidad de accesibilidad en ESI se planteó como un objetivo que había que conseguir, se creó una certificación internacional de accesibilidad web, que era una apuesta, yo entiendo que muy fuerte, porque se trataba de por fin poner una certificación de calidad en la materia y ver el recorrido que tenía, ver quiénes realmente confiaban en esa marca y en quienes la habían hecho. Y yo entiendo, mi opinión y el feedback que yo tengo, lo que he percibido, es que el año y pico que esta certificación lleva funcionando no ha ido mal. Y cuando digo no ha ido mal, no quiero que haya que pensar tanto en la cantidad de las entidades certificadas, sino más bien, digamos, en la calidad. Yo pongo como ejemplo que, o me baso en una cosa muy curiosa, y es que las webs certificadas por ESI o CETIC normalmente, siempre hay fallos que descubrir, pero normalmente no han estado en el ojo del huracán. No se ha dicho la web certificada por no sé quién está particularmente mal o no sé qué. No ha salido en el ojo del huracán. Han sido otras webs. Ya sabéis que en el mundo de la accesibilidad se tiene por hábito despellejar al que hace un trabajo. Y esto no ha sido así. Entonces, lo que ha ocurrido es que en los últimos meses, pues bueno, yo creo que porque todos estábamos trabajando en esa misma línea, pues bueno, no es nada que no sea público, algunos de vosotros lo conocéis ya. Hay un convenio, se firma un convenio de colaboración entre ESI y CETIC y se va a certificar la 1139803, que desde diciembre del 2004, ¿verdad, Tania?, se venía reclamando a nivel nacional que se certificara. Yo creo que todo el mundo, cuando hacía algún tipo de normativa, de legislación o dictaba recomendaciones, yo recuerdo que el año pasado aquí se hicieron las jornadas CIDAR y se hicieron unas recomendaciones que luego se pasaron a la cumbre de IT for All, pues bueno, entre esas recomendaciones estaba la certificación mediante esta norma. Pues bueno, se crea la marca ENOR, y aunque yo no voy a entrar en la certificación en mucha concreción, porque creo que quien es el referente en certificación es AENOR, y quien además le vais a poder pedir información de primera mano, aunque nosotros podamos dar algo, es a los que yo a partir de ahora considero compañeros de fatigas en AENOR. Pues bueno, os he apuntado algunas cosas de la marca que la vais a empezar a ver ya dentro de muy poquito. La marca se basa en las pautas WCAG de la UAI, internacionalmente reconocidas, pero tenéis que empezar a pensar que ya se interpretan con concreción los criterios técnicos que hay que cumplir. Era la misma razón de ser de las certificaciones ICETIC, es decir, se trataba de que cada uno no interpretara los 65 puntos de las pautas dictadas por la UAI a su libre albedrío, sino que se supiera exactamente qué es lo que hay que hacer para que uno pueda obtener una certificación de calidad. Luego, se da un salto de calidad importante al pasar de dictar recomendaciones a fijar requisitos de obligado cumplimiento. Y digo esto porque todavía hay quien recibe esto de una forma que no es la correcta, que es una forma negativa, y es que tenemos que empezar a distinguir lo que hace UAI de lo que vamos a hacer a partir de certificar con la marca N. Ya no se dictan recomendaciones. Cuando se certifica calidad, lo que se está haciendo es certificar en base a unos requisitos o a unas exigencias, y hay que cumplirlas. Lo que vamos a tener en un momento determinado es una persona que ejerce de inspector, y que ese inspector se va a limitar a ver si realmente eso está cumpliendo o no está cumpliendo los requisitos de esta norma UNE. Tenemos que cambiar el chip, porque a veces puede que algo no nos guste, pero tenemos que asimilar que eso es así porque alguien lo ha dictaminado. Y lo mismo ocurriría si hubiese una certificación a nivel europeo, cuando la haya, que seguramente que la habrá. También como no sé, creo que para algunos de vosotros sea una novedad, se elimina el primer a unos requisitos o a unas exigencias, y hay que cumplirlas. Lo que vamos a tener en un momento determinado es una persona que ejerce de inspector, y que ese inspector se va a limitar a ver si realmente eso está cumpliendo o no está cumpliendo los requisitos de esta norma UNE. Tenemos que cambiar el chip, porque a veces puede que algo no nos guste, pero tenemos que asimilar que eso es así porque alguien lo ha dictaminado. Y lo mismo ocurriría si hubiese una certificación a nivel europeo, cuando la haya, que seguramente que la habrá. también como no sé, creo que para algunos de vosotros sea una novedad, se elimina el primer nivel de, siguiendo las recomendaciones. Hemos hablado esto muchas veces en foros, en conferencias, en todo tipo de sitios, de que no considerábamos un diseño de calidad si no se tomaba como punto de partida el segundo nivel. Tengo que confesar que la primera reunión que tuvimos hablando de esto, tanto en una mesa en la que estábamos AENOR, CETIC y ESI, yo me dio una alegría, lo confieso que me dio una alegría, porque yo francamente estaba personalmente bastante cansado de que por culpa de que muchas entidades, como nos decía Iñaki antes, que había muchas empresas que se quedaban quizás por comodidad en el primer nivel, pues resulta que yo tengo amigos que se quedaban fuera de poder interactuar o de ver cosas en una página web porque había problemas de tipo tecnológico o de, por ejemplo, yo recuerdo una cosa muy habitual con discapacidades motrices que no empezaban a aparecer hasta que era segundo o tercer nivel, De hecho, pues como veis, algunos puntos se han cambiado de nivel. No voy a mencionar los que han ido del segundo al primer nivel porque el primer nivel desaparece, pero del tercer al segundo nivel han pasado dos, el proporcionar los resúmenes para tablas de datos con el elemento Summary y el mantener un orden lógico de tabulación con el elemento Tabindex, que son cosas que se entiende que son tan necesarias y tan útiles que, bueno, pues tampoco tiene por qué estar en el tercer nivel. Y la segunda versión de las pautas UI, pues también no va a tener no esperéis unos cambios demasiado grandes. Yo sé que estáis todos esperando la segunda versión como haga de mayo. Se conversa muchas veces y se piensa que esto va a alterar por completo la norma UNE. También os tengo que decir que AENOR, la norma UNE, va a ser la que AENOR diga. Entonces, si aunque las pautas UI cambiasen, perdón, las pautas UAC cambiasen, la norma UNE no tiene por qué cambiar, se aplica como está diseñada y puede ser así por mucho tiempo o por poco tiempo, pero bueno, os adelanto que las recomendaciones, la segunda versión de las recomendaciones de las pautas UAC no van a diferir demasiado. Se incluye por primera vez, y como veis, este texto parece un matrimonio perfecto, ¿no? Luego no sé si habrá, espero que no haya divorcio nunca. Suelen decir que la mayoría de los matrimonios acaban mal, que duran toda la vida, pues es lo que esperamos. Se va a incorporar un sistema de gestión de la accesibilidad. Y no os asustéis, o sea, no significa que haya que diseñar cosas realmente muy complejas y demás. Aquellos que estén certificados con una ISO, pues tienen el 80% por lo menos del camino recorrido, pero sí que es verdad que se va a empezar a pedir que se documente y se nos diga cómo te las vas a apañar para garantizarte que la calidad que tú has certificado en un momento determinado se va a seguir manteniendo a lo largo del tiempo, porque como comprenderéis, en una certificación que tendrá un periodo de validez de 3 años, que tendrá anualmente cada 12 meses una revisión sobre la totalidad y cada 6 meses tendrá una revisión sobre el porcentaje, sobre un porcentaje determinado de las páginas que sean objeto de revisión, pues no vamos a estar esperando 6 meses o un año para detectar errores, sino que lo importante es buscar la tranquilidad de la empresa que ha contratado ese servicio para saber que eso va a seguir estando bien. Luego se va a tener que evaluar y se va a tener que crear un sistema de gestión de la accesibilidad. Y también se ha creado una cosa nueva. Nos han pedido muchísimas veces la certificación de empresas que están trabajando en diseño y desarrollo accesible. Bueno, pues lo que se ha hecho es crear una certificación de conformidad con la norma UNE. Esto es que las empresas proveedoras, que como luego se verá, pero también ya lo ha presentado una diapositiva, son las grandes beneficiadas realmente del mundo de la certificación. Muchas veces no lo vemos, pues porque el sector de las empresas TIC es un sector que todavía no ha entrado en la dinámica de certificación de calidad. Pues bueno, se crea una certificación de conformidad que lo que hacemos es decir, yo voy a darle a mi cliente el respaldo o la tranquilidad de que mediante este certificado, que no lleva la marca N, va a garantizar que el trabajo que yo estoy desarrollando va a poder ser certificado a posteriori con la marca N. No sé si habéis entendido lo que quería decir. Si no, luego en el turno de preguntas me lo decís y lo repito a ver si me he expresado bien, ¿eh? Lo que pretendemos con el certificado de conformidad es apoyar a las empresas proveedoras en sus trabajos, en la presentación, por ejemplo, de un proyecto para un concurso público, para lo que sea, de forma que den tranquilidad, haya respaldo y puedan decirle a su cliente: yo te garantizo que cuando el trabajo te lo entregue tú vas a poder obtener la certificación de la marca N, ¿eh? Porque además esa es otra, empezaréis a ver cómo aparece. Los beneficios de la certificación, yo diría que prácticamente son los mismos. Yo no sé si habrá alguno que sea diferente de los que ha mencionado Tania anteriormente, pero los tenéis ahí reflejados. Yo consideraba que eran de interés o que son importantes mencionarlos, los saco siempre. Y los consumidores, pues bueno, lo tenemos muy claro, ¿no? La Comisión Europea lo mencionaba, los niveles de calidad de confianza en las webs, el que se nos informe de las características de cada caso como consumidores, pues porque, por ejemplo, se tiene que crear una página en la que haya declarado una política de accesibilidad y sepamos qué es lo que nos vamos a encontrar en esa página web, qué es accesible o qué no lo es. Por ejemplo, si estamos hablando de una web en la que incorporamos un sistema GIS, pues el sistema GIS no va a ser accesible y tenemos que informar que eso no va a cumplir los requisitos. También necesitamos que se facilite la comparación entre las diferentes características, ¿no? Pero bueno, para las empresas TIC, que estáis aquí unas cuantas, lo que es muy beneficioso es lo que veis ahí, el interpretar los criterios únicos de las pautas, la interpretación concreta de las pautas WCAG. Te va a facilitar también la comercialización de los productos y de la exportación, pues por razones lógicas de lo que es la apertura del mercado. Te dota de un distintivo de calidad frente a la competencia. Yo estoy últimamente repitiendo hasta la saciedad que la certificación suele acabar convirtiéndose en una barrera de entrada en el mercado. Es decir, si tú no estás certificado, si tú no tienes unos parámetros de calidad que me demuestras con anterioridad que se han cumplido, pues evidentemente vas a tener problemas para vender tus servicios. También va a mejorar tu evaluación como proveedor y también te va a proporcionar acceso a clientes que exigen un sistema de calidad certificado. Yo no sé cuántas veces habéis visto, si os preguntara, seguro que levantaréis la mano todos o prácticamente todos, en el sentido de que veis que en los concursos públicos se dice que me presentes las certificaciones de calidad, pues ISO como un requisito, o medioambientales, o etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso va a ocurrir exactamente lo mismo. Y también es cierto que dentro de esas recomendaciones y dentro de todas esas legislaciones que se están creando, se va a empezar a ver algo que en un principio fue un deseo y que ya se está empezando a convertir en una realidad. Se está empezando a ver dentro de los concursos públicos que se exige el cumplimiento de la norma UNE, y cada vez lo vais a ver de forma más frecuente. ¿Qué es lo que queremos explicaros con todo esto? Pues que si sabemos qué es lo que va a ser la tendencia de futuro, a dónde nos va a conducir todo esto, lo que debemos hacer un poco es adquirir esa formación y esa capacidad para estar preparados para lo que se nos avecina, ¿no? Yo os aseguro, os puedo dar fe que en el último mes hemos recibido llamadas de algunas empresas proveedoras interesándose ya tanto por la certificación de conformidad como por la marca N, porque además es que es algo que os he comentado antes. En Euskadi, gracias a la política de ayudas y de estímulo que ha habido económico con las empresas que para la implantación de TICs, pues bueno, todavía hay una diferencia competitiva con el resto de comunidades autónomas. Y en el caso vuestro, de los que estáis aquí, pues yo creo que se tiene que seguir trabajando un poco en esa línea. También os puedo asegurar que a partir del mes de enero se empezarán a hacer acciones formativas, jornadas de difusión y demás, para que conozcáis con más concreción todo relacionado con la certificación de AENOR, con la marca N de accesibilidad TIC, que es esa que veis ahí, aunque lo cierto es que como no tengo la marca original, pues he tenido que imitar la tipografía, ¿eh? Pero bueno, es esa que veis ahí. Si es que hay espabilados para todos. Y yo, pues bueno, también me he buscado la vida. Y la tenéis ahí. Esa marca accesibilidad TIC es una marca que también se tiene que, la tenemos como objetivo implantar en software. En software cada vez hay cosas más, cada vez hay más cosas que se hacen vía web. Pues no sé, ahora mismo que está de moda la web 2.0, que tenemos CMS y cosas por el estilo, que todo es un proceso vía web. Eso no está contemplado ahí, pero os imagináis, os lo dejo como una pregunta para terminar, que alguien certifique que el Word es accesible, que eso sí que es software. A mí particularmente me encantaría, ¿no? Y otros, pues no sé, sistemas operativos, hay gente que hace software y en ese hay metodologías para la creación de software. Entonces eso es un poco de lo que se trata, de que todo este conocimiento, este know-how y esa palabra que está tan de moda, que es sinergia, que hay actualmente entre AENOR, entre CETIC y entre ESI, pues se siga trabajando, se siga profundizando y vayamos certificando la calidad del software, vayamos certificando la accesibilidad del software de las webs y de todos aquellos aspectos relacionados, por lo menos en lo que nosotros atañe en accesibilidad. Bueno, yo no tengo nada más que comentaros. Os pediría que a los que habéis intervenido anteriormente, pues que subáis aquí para que nos podáis preguntar lo que queráis. Abrimos un turno de preguntas. El que no pregunte ahora, que calle para siempre, que no diga que no.
¿Qué te exigiste cuando explicaste lo que es una norma que por definición tiene que ser accesibles al público? ¿Eso implica que sean gratuitas?
No, lo que están es a disposición del público. Evidentemente a AENOR le encantaría poder darlas de forma gratuita, pero tienen una serie de costes precisamente pues para la participación en todos estos organismos europeos e internacionales. Lo que sí que están es disponibles al público gratuitamente para su consulta en AENOR, en la biblioteca. Entiendo que aquí será como lo que yo conozco, que es Madrid, y ahí sí que están disponibles para que la gente le pueda echar un vistazo y ver si de verdad es lo que les interesa.
Entiendo. Como usuario de normas y como también desarrollador de normas, me he encontrado en alguna ocasión que el hecho de que no sean gratuitas y de que a lo mejor haya que ir a cierta biblioteca, que no es demasiado conveniente, ¿no? Para hacer una norma, a veces es una barrera que hace que no todo el mundo que desea adoptar una norma pueda hacerlo. ¿Habéis considerado esa idea o se os ha presentado esa problemática?
Pues sabemos, está detectado, igual que lo que es el acceso de la página web propia de AENOR. Es un poco el refrán que en casa del herrero, un poco cuchillo de palo, pero son esos objetivos de mejora. Lamentablemente lo del tener que ponerle un coste a la norma, creemos que va a ser inevitable, puesto que AENOR pues es un organismo independiente sin ánimo de lucro, pero también necesitamos esa financiación.
Un apunte, y sin ánimo de pérdidas, que es lo que suelo decir yo. Os va a sonar a chiste, pero es cierto, tan real como la vida misma. Nosotros hemos comprado un CD con todas las normas relacionadas con la accesibilidad. No nos lo han dado gratis, ¿eh? Lo hemos comprado, os lo aseguro.
Gracias.
Lo de gracias, nada.
Y una de las cosillas era, a lo largo de las diferentes exposiciones, uno de los puntos que ha ido saliendo es cómo poco a poco va a ir desapareciendo lo que va a ser la simple A dentro de la accesibilidad en las páginas web y tal. Se pasaría, de hecho, planteabais directamente a la doble A, incluso ha habido ahí un brindis al sol de la triple A y tal. ¿Cómo encaja esto, por ejemplo, con el nivel de accesibilidad que tiene, por ejemplo, la página de gobierno vasco, euskadi.net, que no pasa de la primera? ¿Cómo encajaría esto también, por ejemplo, en un portal, el portal de empleo vasco, por ejemplo, el de Langai, Lanbide.net en este caso, en el cual no es accesible a no ser que tengas el Internet Explorer única y exclusivamente dentro de un Windows? Claro, creo que aparte de darle vueltas un poquito pues a esos niveles, tenemos una resolución de Parlamento Vasco instando a la utilización de software libre y demás, y nos encontramos con que las páginas web, el primer problema, las propias administraciones que nos están reclamando que tenemos que de alguna manera garantizar una accesibilidad doble y demás, sistemáticamente no la cumplen. Entonces, ¿cómo encaja un poquito esa petición que se nos se nos hace esa obligatoriedad, que se nos hace por un lado con la falta de cumplimiento por parte de las administraciones públicas, en este caso la vasca. Y bueno, recordar que aparte del tema de las pruebas en diferentes navegadores y demás, estaría también probar en diferentes plataformas. Creo que los usuarios de Mac y de Linux tenemos auténticos problemas a la hora de visualizar las páginas web, y no os digo ya nada cuando tenemos que hacer diseño y programación, que sí que intentamos seguir las pautas y demás, pero como habéis reconocido antes, al no haber guías estamos, bueno, pues tirando un poquito, cogemos de la página del SIDAR, de vez en cuando nos bajamos algún manual que localizamos. Y luego la última parte sería un poco, si pudierais concretar algo más realmente, ¿qué es DENOC? Es decir, habéis hecho una presentación un poco pues de qué es un proyecto y demás, pero ¿hay algo tangible que podamos echar una ojeada un poquito, pues esos informes, qué características han tenido, qué pautas, qué conclusiones se han sacado?
Bueno, empiezo yo por lo que tiene que ver con SPRI, que al fin y al cabo es también gobierno vasco. Yo creo que tienes razón, o sea, al final es cierto que hay muchas páginas web de la administración que no cumplen la accesibilidad deseable, o sea, te doy la razón. Yo creo que también es cierto que el gobierno y sociedades públicas han hecho un esfuerzo importante por ir intentando cumplir esos 65 puntos que hay en las pautas, ¿no? No se cumplen todos, no se cumple el nivel de AA y el de AAA, ¿no? Nosotros, claro, está la doble labor de en la parte en la que estamos como promoción del uso de las TICs y de la accesibilidad, y luego la parte del usuario, ¿no? Y después empujamos el tema de que haya páginas accesibles, y luego tenemos que poner las nuestras también, ¿no? En ese sentido, con la ayuda del ESI, habíamos puesto en marcha la realización de estudios de accesibilidad en diferentes sectores, ¿no? Antes se le ha comentado a veces pues la falta igual que hay de rigor en informes, pues bueno, pues analizar las webs de ayuntamientos o de gobiernos, como pues el portal de euskadi.net o de universidades, ¿no? Nosotros encargamos a Alexi un estudio de diferentes sectores que se está trabajando, y uno de los que accesibles, luego tenemos que poner las nuestras también, ¿no? En ese sentido, con la ayuda de Alexi, habíamos puesto en marcha la realización de estudios de accesibilidad en diferentes sectores, ¿no? Antes se le ha comentado a veces pues la falta igual que hay de rigor en informes, pues bueno, pues analizar las webs de ayuntamientos o de gobiernos, como pues en el portal de euskadi.net o de universidades, ¿no? Nosotros encargamos a Alexi un estudio de diferentes sectores que se está trabajando, y uno de los que se incorporó en la parte que me toca a mí industria es las páginas web de nuestro departamento, en este caso del grupo SPRI, que también las tiene, SPRI, CDMI y otras sociedades públicas. Y el resultado, bueno, no lo tenemos todavía, pero no será cumplimiento al 100%. O sea que efectivamente es un campo en el que tenemos que seguir trabajando. Tanto en la parte de promoción como de uso, ¿eh? Nosotros pues con lo que hemos venido aquí a aprender también en esta reunión, pues está visto que lo de nivel 1A no solo, o sea, exigirlo hacia afuera, pues lo subiremos posiblemente en las próximas revisiones que hagamos, y nosotros internamente nos procuraremos aplicar el cuento. Y también es cierto que SPRI, como contratador de desarrollo de aplicaciones, es decir, los clientes que se dirigen a la empresa en la que trabajo, que es una sociedad pública, entran a través de internet. Todos los programas de ayudas y muchos de los servicios que ofrecemos, que son formación y difusión, pues la gente se inscribe también a través de la página web, y la parte que es de solicitud de ayudas económicas, de subvenciones, tanto de I+D como de TICs, como otro tipo de ayudas, entran todos los clientes a través de formularios web. Y sí que es cierto que cuando hemos contratado desarrollos, no hemos exigido a los proveedores que esos programas funcionasen bien con los navegadores habituales, es decir, no hemos has dicho, oye, no solo pruebes con el Explorer, o sea, pruébame que funcione con Firefox, Mozilla, con los habituales, ¿no? No se ha hecho. Yo creo que ahí también tenemos que aprender y espabilar y exigirles a nosotros, a los proveedores del sector TICs, que cuando nos desarrollen nos prueben. O sea, evidentemente existe lo que nos suelen decir cuando yo a veces he intentado hacer revisiones o corregir errores que hemos cometido en mi casa cuando hemos contado desarrollos, pues te entran quejas, como la que comentabas tú. Y estoy con este navegador y al llegar a este punto, pues la aplicación casqueta. Y efectivamente, ya hablas con el desarrollador, con el proveedor, y dices, es que existen muchos navegadores y muchas versiones. Tú me tienes que decir y exigir cuando voy a desarrollar,
que por lo menos lo compruebe con estos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también tenemos que aprender las administraciones y sociedades, y a la hora de contratar, saber contratar y saber exigir a los desarrollos lo que luego nos van a exigir a nosotros o nos exigen los clientes, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo comentar, que hemos entrado en ese proceso. Yo creo que hay sensibilidad en la administración, pero desde luego no llegamos al 100% del cumplimiento de esas recomendaciones que hizo el Parlamento, pero yo creo que se está en el buen camino.
Bueno, pues por la parte de que me toca, por la pregunta que has hecho sobre DENOC, el trabajo que se ha hecho, parte está disponible a través de los cursos de formación. Los cursos de formación que se han dado en Empresa Digital sobre accesibilidad, pues los aspectos de, sobre todo, de buenas prácticas para el diseño de las web, pues se especifica y bueno, se profundiza mucho. En la parte de las metodologías de evaluación, es el esquema de la metodología que sigue el ESI ahora mismo para hacer las certificaciones. Entonces, no está público. Lo que no te puedo decir un plazo, sí que habrá una parte de la metodología pública. En ese caso, pues cuando esté público, a través, no sé si será a través de AENOR o a través de ESI, se haría público y podríais acceder a ello. Ahora mismo lo que está al público a través de los cursos de formación son los modelos de buenas prácticas.
Yo quería, bueno, apuntar un par de cosas. En primer lugar, por el acuerdo y por la forma de trabajo que se tiene con AENOR, en primer lugar nosotros tenemos que poner todo eso a disposición de AENOR. Es decir, primero tenemos que evaluar, probar y ver cómo es el funcionamiento en un momento determinado. Evidentemente, si en un momento determinado se está certificando la norma 802, que es sobre software accesible, eso se certifica sobre unos criterios concretos y en su momento estará a disposición, porque además tiene que ser así por requisitos. Y corrígeme si no es así, pero yo lo que sé es que ENAC tiene eso como requisito. Es decir, tiene que haber algo ahí que se pueda, que sea tangible. En su momento eso se pondrá a disposición cuando sea y se verá de qué forma se hace, porque tenéis que entender también que lo que hay detrás es el know-how de un grupo, de un equipo de personas que está trabajando, y que evidentemente pues hay cosas ahí que se dirán y otras que no se podrán decir. De todas formas, a mí tu intervención me ha gustado mucho, porque has hablado de diferentes plataformas, que no todo el mundo lo hace. Yo puedo decir cómo trabajamos nosotros. Nosotros sí tenemos arriba los diferentes sistemas operativos que hay ahora mismo en el mercado. Es decir, nosotros no solamente probamos con todo aquello que corre bajo Windows, por ejemplo, sino que tenemos, recuerdo ahora mismo, dos sistemas operativos sobre los que están probando las cosas que se hacen. Creo que son Red Hat y Ubuntu, si no recuerdo mal ahora mismo. Y también miramos cómo se ve todo a través de Macintosh. O sea, a mí, por ejemplo, yo es que estoy enamorado de Macintosh, a mí me gusta mucho. Y todo eso lo respetamos, entendemos que es la forma en la que hay que trabajar. Y como no soy del gobierno vasco, no soy funcionario, pues puedo decir con tranquilidad que os aseguro que dentro de la gente que está trabajando en este tema hay una sensibilidad y un grado de implicación muy elevado. Se están haciendo cosas ya, os lo puedo asegurar, no os voy a decir qué, por una lógica discreción, pero se están haciendo cosas ya, y hay que tener paciencia, ¿de acuerdo? Porque lo que hay detrás no es una página web de 200 pantallas estática, que es muy fácil, no sé qué. Estamos hablando de algo muy complejo que implica a muchas personas. Los que trabajáis con el gobierno vasco sabéis los cientos de personas que pueden intervenir de una forma u otra en eso, y realmente lo que sí os puedo asegurar es que hay una voluntad clarísima por llegar a conseguir ese nivel de calidad, y yo, en mi opinión, creo que será pues posiblemente uno de los primeros gobiernos autonómicos a los que haya un grado de calidad y de estrategia de implementación de una política de accesibilidad muy bien creado, muy bien trabajado. Hay otros gobiernos también que lo están haciendo, pero bueno, hay que tener paciencia, que no es nada fácil.
Respecto a la certificación de software que genere, por ejemplo, páginas accesibles, me gustaría saber hasta qué límite llega esa certificación. Me refiero, es decir, lo deseable sería que incluso la propia herramienta fuera accesible, o si se limita solo a lo que genera esa herramienta. Y luego quería hacer otra pregunta también, bueno, hablando de la accesibilidad que habéis dicho al principio, que se supone que hay que intentar, bueno, lo de llegar a todo el mundo saltando las barreras tecnológicas. Y con la pregunta que han hecho anteriormente, pues hablando de navegadores o plataformas. Se supone que con la accesibilidad tú tienes que seguir los estándares, por ejemplo, los que dictamina el W3C. Si sigues esos estándares, también va a implicar que si las herramientas con las que se navega o se accede a esa información no lo siguen, ¿hasta dónde las normas dictaminan de quién es responsable de eso? Es decir, porque tú puedes cumplir con los estándares, pero los navegadores no los cumplen. Entonces tampoco se puede estar haciendo una web específica para cada subversión de navegador, plataforma o lo que sea. Entonces yo creo que igual me gustaría saber si la norma se queda más en decir al menos tienes que cumplir los estándares y probar unos mínimos. Gracias.
¿Se ve bien?
Sí.
Bueno, lo primero respecto a las herramientas de diseño, te puedo decir que lo primero no es que se esté certificando las herramientas, sino que es un trabajo que se está haciendo, pues digamos, de consultoría o de apoyo al desarrollo de páginas. Se hace dentro de ese proceso el ver con qué herramientas se cuenta para luego poder abordar el resto del trabajo. No es una certificación. Y sí que es cierto que, bueno, hay dos vertientes en las propias pautas SADAG, hay dos vertientes, una de la accesibilidad de lo que eso genera y otra de la accesibilidad de la propia herramienta. Están las dos. Ahora mismo estamos trabajando sobre todo en lo que se genera, porque sobre todo nosotros nos gustaría también entrar en la accesibilidad de cara al usuario de esas herramientas, pero por cómo está el mercado ahora mismo, pues eso no se nos solicita. Entonces, bueno, es algo que sí que queremos hacer, pero hasta el momento no ha surgido. Y luego, respecto a los estándares, las pautas WAI y la propia norma UNE dice que hay que cumplir el estándar del consorcio de HTML, CSS y demás. Y bueno, respecto a que los navegadores no lo cumplen, pues yo no soy una persona que trabaje en Microsoft o en Opera o en Mozilla o en otro navegador, entonces bueno, eso queda a su criterio. Lo que sí te puedo decir es que si la página cumple los estándares, en un porcentaje muy alto va a poder verse en un navegador o en otro. Lo que no se verá es exactamente igual, pero por lo menos el contenido, la información vas a poder tenerla. Igual que se desmadre un poco la página, pues puede ser, pero el contenido lo tienes.
Añado a lo que decía Yagoba, que el consorcio trabaja en tres líneas. Una es las pautas, mejor dicho, la UAI trabaja en tres líneas. Una es la generación de recomendaciones para lo que es una página web, que son las pautas WCAG. También está dictando recomendaciones para las herramientas generadoras de contenidos, que son las pautas ATAG, de las que habla Yagoba, y luego están las recomendaciones para los agentes de usuario, que son los navegadores, que son las pautas, no sé cómo decir, UAG, pero es que es así, UAAG. Y lo que nosotros quisiéramos y en lo que estamos trabajando es que precisamente se respeten esas recomendaciones, porque entonces sí que nos garantizaríamos que en los diferentes navegadores se pueden ver. En este momento, estamos en un momento en el que estamos viendo, por ejemplo, cuál es la última versión de Explorer, qué es lo que pasa con ella, a ver si interpreta bien los estándares o no, etcétera, o a su bola cómo va la anterior, pues vamos a ver un poco cómo evoluciona eso, ¿no? Pero también es verdad que yo entiendo que, bueno, pues que habrá que en su momento ir creando cosas nuevas. Están completamente sin trabajar, sin abordar el tema de la accesibilidad de las propias herramientas que tú comentabas, que es muy importante, como también está muy, muy sin trabajar, muy en mantillas, la accesibilidad de los gestores de contenidos, que son los que dan un montón de problemas, lo que es el back office. El día que nos metamos de momento no podemos para más, o sea, con arreglar el front office ya tenemos suficiente como para que encima nos metamos en el back office. El día que nos metamos en todo eso, pues imaginaos lo que puede ser la amplitud que tiene la accesibilidad en sí misma, ¿no? Pero hay que ir poco a poco. ¿Nadie tenéis más preguntas? Yo tengo una. Además, tengo paña aquí. Que creía que iba a pasar desapercibida, ¿no? No, es la has mencionado tú, pero a mí me pica la curiosidad y le voy a poner un brete aquí en público. El tema de... bueno, las recomendaciones de las que hablamos antes están un poco en la dinámica de que a nivel estatal hay una ley, la Ley de Servicios Sociales de Información y Comercio Electrónico, que dice que la legislación afecta a todas las webs de las administraciones públicas o a todas las webs de aquellas entidades que sean de una forma u otra inyectadas con dinero público. Es decir, el caso de las webs que están siendo ayudadas financieramente por Spri o por Gobierno Vasco es un claro ejemplo de webs que, en principio, antes creo que has comentado que estaba todavía en debate, ¿no? Se ve por legislación que, en principio, todas las webs que se subvencionan deberían de ser accesibles. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco cómo está el debate, cómo lo habéis enfocado para el año que viene, porque tú sabes que a nosotros lo que nos gustaría es que la exigencia llegara a todas y no...
No, es un debate que existe dentro de Spri entre las personas que nos toca redactar normativas de ayudas, que luego aprueba nuestro Consejo de Administración, donde está Gobierno, Diputaciones, Patronal, Cámara de Comercio, etcétera. El tema de apoyar páginas web que no sean accesibles, pues hombre, choca un poco o nos enfrentaba con el objetivo de impulsar.
Pues no sé si nos puedes comentar un poco cómo está el debate, cómo lo habéis enfocado para el año que viene, porque tú sabes que a nosotros lo que nos gustaría es que la exigencia llegara a todas y no...
No, es un debate que existe dentro de Spri entre las personas que nos toca redactar normativas de ayudas, que luego aprueba nuestro Consejo de Administración, donde está Gobierno, Diputaciones, Patronal, Cámara de Comercio, etcétera. El tema de apoyar páginas web que no sean accesibles, pues hombre, choca un poco o nos enfrentaba con el objetivo de impulsar el uso de las tecnologías de la información por parte de las empresas. Es decir, si hace pues 3 años o 4, cuando nos ayudasteis en la redacción de normativas pues para impulsar la accesibilidad de esos contenidos, si hubiésemos puesto un nivel AA o AAA y exigible en todas las páginas web, pues no hubiésemos podido empujar el número de proyectos que hemos empujado. Y las subvenciones o las ayudas tampoco hubiesen sido igual una herramienta eficiente para los desarrolladores a la hora de buscar clientes y decir, desarrolla una intranet o una extranet o abre el canal de venta de tus productos a través de internet, pues que tienes unas ayudas de Spri, Gobierno o Diputación, ¿no? Que al final, pues los desarrolladores también sois prescriptores de los programas de ayuda porque estáis en contacto con el cliente. Entonces, siendo o intentando ser un poco realistas, pues nos topábamos con el hecho de que si exigíamos un nivel alto y lo obligábamos en todas las webs, esa labor de impulsar pues que haya más empresas con extranet, intranet y demás, pues no le íbamos a empujar con tanta fuerza. Entonces, bueno, pues empezamos por un nivel sencillo y haciendo en paralelo algo que era necesario, que era ofrecer formación también a los desarrolladores. Si hubiésemos exigido eso al principio, pues posiblemente no hubiésemos apoyado ninguna página web, cabreo con los clientes y cabreo con los proveedores, que son los que estás trabajando e incorporando tecnología en las pymes, ¿no? Ahora bien, pues ahora estamos hablando 3 años después, me haces la pregunta otra vez, la situación es distinta, y posiblemente en la propuesta que vaya a marzo, que es cuando nos toca revisar normativas, pues desde luego que seremos más exigentes. Si iremos al 100%, pues no te lo puedo garantizar, porque muchas veces cuando lanzamos programas de ayuda vamos a empresas que están en diferentes niveles, ¿no? O sea, y todos sabemos que no cuesta un 15% más desarrollar una página web porque sea accesible. O sea, eso es evidente. O sea, no tiene por qué costar más, aunque habrá gente ahí que no esté de acuerdo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es un otro debate, pero sí seremos más exigentes. Bueno, una evidencia es que el nivel 1A pues tiende a desaparecer y pues irá a nivel AA y las ayudas pues las volveremos a debatir, a discutir, a comentarlas otra vez con vosotros y con los proveedores, porque solemos testear esto para no poner a veces utopías en los programas de ayuda, ¿no? Es algo que no suele gustar hacer y bueno, que nos funciona bien es chequear los programas con los proveedores que están en contacto con las pymes y con pues entidades también neutrales como puede ser el ESIR, el Instituto Europeo de Software, que no se gana la vida desarrollando portales, páginas web y demás, sino es un centro tecnológico y nos sirve también como opinión neutral, ¿no? Eso es un poco lo que te puedo comentar.
Vale, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la jornada y muchas gracias por haber venido.